En Hispanidad Radio queremos saber con Menchu Martínez.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes y, bueno, felices fiestas a todos y todas los oyentes. Tenemos la oportunidad no solamente de vivir entre amigos, con familia, estos momentos más llevaderos y más festivos, tradiciones que no podemos perder, pero también las podemos pues mantener en el tiempo con, bueno, con personas entrañables que nos visitan en esta emisora. Hoy vamos a hablar con una mujer fuerte, cercana, resolutiva, como es nuestra amiga Mónica Rossi. Muy buenas tardes, Mónica.
Buenas tardes, Menchu, y a todo el mundo que nos esté escuchando.
Bueno, me gusta.
Y gracias además por tus palabras.
No, yo, tú sabes que en estas fechas también nos apetece, ¿no? Decir, y personalmente
sí,
más,
es que sí,
todo lo que sentimos y no queremos tampoco dejar en el olvido, porque, bueno, portavoz de Unidas Podemos en el Ayuntamiento de Huelva. Contigo hemos tenido multitud de programas ya como candidata de Izquierda Unida, ya de cara a las próximas elecciones en la alcaldía de la capital onubense. También tenemos muchos temas que nos gustaría comentar contigo. Entre ellos, bueno, pues acaba recientemente, ¿verdad?, a primeros en esta ocasión de diciembre, bueno, a primeros, a mediados diremos, fue el último pleno ordinario en el Ayuntamiento de Huelva. La Corporación Municipal nuevamente se reunía para ir cerrando temas, pero, como decimos, ya de cara a cerrar el 2022, nuevamente desde el grupo de Unidas Podemos, bueno, se plantearon, ¿no?, una serie de preguntas preocupantes, más que nada porque va pasando el tiempo y hay muchas obras que se quedan también en ese parón eterno, ¿no? Y entre ellas, bueno, pues también ese proyecto de ampliación y reforma de la Escuela de Arte León Ortega nos preocupa a todos y a todas.
Sí, así es. Era una pregunta que hacíamos porque, bueno, ya el mes pasado, bueno, ha transcurrido casi un montón de tiempo desde que se anunció los 2.700.000 euros por parte de la Junta de Andalucía para la ejecución de esa obra. Y, bueno, preguntábamos el mes pasado, en noviembre, por la licencia de obras del Ayuntamiento, que ya estaba, la respuesta fue que estaba concedida. Y ahora lo que queríamos saber era si la Junta de Andalucía había dado el empujoncito para ya poner la obra en marcha, ¿no? Que lo que se nos contestó fue que no se había pedido todavía ningún permiso por parte de la Junta, y que el Ayuntamiento también estaba esperando proyecto para poder dar esa licencia, con lo cual eso significa que, bueno, pues que la obra se vuelve a quedar parada, ¿no? Con todo, bueno, pues eso es una obra
pasando el
con
tiempo,
una reivindicación histórica que, bueno, pues desde la Escuela de Artes han estado haciendo con su director al frente, que ya está jubilado, Antonio García, que yo creo que ha sido y es un hombre excepcional en Huelva por esa lucha que ha mantenido por las titulaciones de la propia escuela y por esa ampliación y demás.
Una necesidad además
sí,
vital, ¿no?
Sí, para seguir ampliando sobre
alumnado.
Todo las titulaciones que desde Huelva se pueden ofrecer en materia de eso, de artes, ¿no? Y de diseño y de una serie de cuestiones que estaban ahí encima de la mesa.
Sí, hemos empezado hablando también de esa pregunta planteada en el de noviembre, pero porque, bueno, son muchas las obras, las necesidades que desde Izquierda Unida y desde el Grupo Municipal de Unidas Podemos, en esta ocasión como portavoz, pues veis latente, ¿no? Unas necesidades además que son ampliamente demandadas. Entre ellas, bueno, pues ese centro de salud en Marismas de Lodiel.
Sí, efectivamente. Mira, nosotros estamos hablando de que Huelva, la provincia y la capital, tanto el gobierno central como la Junta de Andalucía tienen nosotros hablamos ya de deuda histórica. Y hablamos de deuda histórica porque, aparte de las inversiones que se tienen que hacer en materia de infraestructuras de transporte, que hablamos del tren, nosotros hemos metido también la necesidad de mayor inversión en el consorcio de transportes por carretera, del transporte público, tampoco se ha contemplado en los presupuestos de la Junta la conexión marítima con Cádiz, que está aprobada en las dos diputaciones, en la de Cádiz y en la de Huelva, a propuesta de los grupos nuestros en las dos diputaciones de Izquierda Unida. Y, bueno, pues en este caso, este centro de salud, la primera vez que Izquierda Unida planteó en un pleno la necesidad de cesión de suelo fue en el año 2009. O sea, y estamos en el 2022 finalizando. Con lo cual, es verdad que se ha hecho que hay que ampliar el centro de salud de Molino de la Vega, que se va a trasladar a la trasera de la náutico-pesquera, pero claro, es que estamos hablando de que una persona que viva en Cardeña o en la barriada del Carmen se tiene que desplazar a la escuela náutico-pesquera para ir al médico. ¿Por qué? Porque falta el otro centro de salud, que es el de Marismas del Odiel, que está cedido el terreno por parte del ayuntamiento. Con lo cual, en el presupuesto de la Junta que tenía que venir la licitación para el proyecto, porque en paralelo a que se empieza el del Molino de la Vega, con la burocracia que suele haber la administración, se tienen que dar una serie de pasos. Entonces, contra antes se ven, antes significa que después se pone dinero encima de la mesa para construir ese centro de salud, que es totalmente imprescindible y necesario.
Son muchas las barriadas, además,
sí, hombre,
que van
todo el entorno
dispersas.
Estamos hablando de la barriada del Carmen, Los Dolores, Las Colonias, Marismas del Odiel, La Navidad, Cardeña, las 100 viviendas nuevas, toda esa zona, además, que se ha repoblado, ¿no? Con lo cual, bueno, pues
muy populosas, además.
Sí, y además, en algunos casos, ya son barriadas muy castigadas, con lo cual, todos los recursos que se puedan poner en ellas son totalmente necesarios.
Bueno, más temas que tenemos sobre la mesa, entre ellas, bueno, pues esa preocupación que seguimos teniendo por esa acumulación de residuos en los barrios periféricos. Además,
sí,
bueno, pues ya que hablamos de esos barrios dispersos por toda la ciudad,
sí,
sigue demandándose, ¿no?, que el ayuntamiento, bueno, pues acometa cuanto antes más medidas.
Claro, o sea,
¿veis algo
en ese sentido? Sí, en ese sentido es necesario, primero, las limpiezas urgentes, y luego es que hay que trabajar no solamente con una mayor presencia en cuanto a trabajadores y trabajadoras de la empresa de la limpieza en esos sitios, sino también en la presencia y en un trabajo de concienciación ciudadana importante, porque la gente sabe que no se pueden tirar las basuras así en cualquier lado, y sin embargo se siguen acumulando, bueno, y creándose esos vertederos que a la gente que vive en el entorno, y además es curioso que son los barrios, precisamente, como he dicho antes, barrios en algunos casos muy castigados, los que todavía tienen que soportar pues que el resto de la ciudad o misma gente del barrio eche la porquería allí. Pues que hay una norma y hay que cumplirla, y eso es con
y
todo,
no solamente
con
basura de uso diario, ¿no? ¿No? Hablamos
parte,
de colchones,
bueno,
electrodomésticos.
Y las fotos que me mandaron de la zona de Peguerilla eran que, de hecho, el pleno fue el 20-tantos de noviembre, y yo pasé con el coche el 8 de diciembre y no se habían recogido. O sea, habían pasado por lo menos 10 o 12 días y la zona de Peguerilla estaba impresionante, impresionante.
La gente piensa que por quitarlo
con
de
lo
su
cual,
casa
el ayuntamiento
ya el problema
tiene
que tiene
estar
otro,
vigilante,
claro,
con ese tema.
Bueno, un problema además persistente, porque ya por el 2016 ya el Grupo Municipal de Izquierda Unida ya hacía propuestas para resolverlo, incluso
sí,
en ese debate del estado de la ciudad.
Efectivamente, es que lo que estamos hablando, es decir, es que tenemos que estar incidiendo mucho en la concienciación ciudadana y en poner mecanismos para que eso hechos no se produzcan, y a la vez, bueno, pues está con una presencia mucho más constante de la empresa de la limpieza, ¿no?, en los barrios, y vigilando que no se acumule basura y se originen pues esos vertederos. Entonces, bueno, esta moción que traíamos en esta legislatura es en recuerdo de esa, y bueno, pues poner en evidencia que la situación pues no se había solucionado, ¿no? Y bueno, pues
temas que van quedando,
sí,
en ese tiempo,
sí,
y relegadas.
Y además la gente está preocupada con los temas de la limpieza de la ciudad, ¿no? Porque es verdad que por un lado la ciudad, hay zonas que se limpian muchísimo, pero bueno, en esa preocupación que nosotros tenemos, porque vemos que en la gestión municipal de este equipo de gobierno hay una desigualdad en el trato en la zona centro con respecto a los barrios. Y eso es cuando se visitan los barrios, es de las primeras cosas que te dice la gente. Entonces, yo decía en una entrevista en otro sitio que estábamos viendo cómo había una Huelva a dos velocidades, la zona centro, que está donde se están repercutiendo muchísimas obras, y que es verdad que hay que hacerlas, que nosotros no estamos negando que no se hagan esa obra, porque es verdad que el centro es como el escaparate, ¿no?, de Huelva, y hay que cuidarlo y hay que mantenerlo, pero claro, eso no puede significar que los barrios, por otro lado, se queden abandonados. Entonces, que hay barrios donde la máquina de agua pasa por un sitio, no se limpia el resto del barrio, y eso la gente lo nota, ¿no?, y la gente está descontenta, porque quiere, bueno, porque al final la vida donde la hacemos es en nuestros barrios.
A eso es lo que quería yo llegar, porque al final consideras fundamental el trabajo que siguen haciendo y desarrollando las asociaciones de vecinos. De hecho, vienes también.
Sí, yo siempre, siempre voy a defender la labor de las asociaciones vecinales, porque han tenido a lo largo de la historia un papel fundamental en la mejora de las condiciones de vida, pues, de los barrios obreros, y en esas mejoras en infraestructuras, en esas reivindicaciones. Es verdad que ahora mismo el movimiento vecinal, bueno, pues mucha gente es muy mayor y no se termina de encontrar relevos, ¿no? Y el trabajo de las asociaciones de vecinos es fundamental por eso, porque son las que están a pie de cañón con la gente de la calle, a quien la gente le traslada la, mira que mi calle está a la acera, no sé qué. Las que están continuamente encima, además del equipo de gobierno, de los distintos equipos de gobierno, exigiendo esas mejoras en los barrios. Entonces tienen una labor fundamental e imprescindible en las reivindicaciones, pues, de lo que tiene que ver con la vida cotidiana de la gente, de los que vivimos en los barrios, pues desde la limpieza, el acerado roto, las cacas de los perros, o bueno, o las actividades culturales que se organizan y que dotan de vida a los barrios, porque eso también es importante. Una de las cuestiones que yo creo que también se está produciendo es un abandono de esas actividades que hacíamos en los barrios, y que los fines de semana, pues, la gente no sé, o te iba al campo o te quedaba en tu barrio, porque se organizaba A, se organizaba B, y bueno, pues la riqueza local se quedaba en el mismo barrio, porque todo el mundo tendíamos a consumir y a quedarnos en el barrio. Y eso es importantísimo. Eso es muy más importante, yo creo, que de lo que la gente se piensa, porque al final los pequeños autónomos que están en los barrios, con sus tiendecitas, carnicería, verdulería, peluquería, esteticien, zapatería, la tiendecita de ropa de la vecina, pues son los propios vecinos los que están también dándole vida al barrio, los bares, los restaurantes, y eso hay que cuidarlo también. Entonces hay que encontrar un equilibrio, que es lo que nosotros,
para avanzar en la ciudad, tenemos que avanzar todos y todas juntos.
Efectivamente, ¿no? No nos podemos dejar a nadie atrás. Entonces, el volcar la acción municipal, aparte del centro, ya digo que es necesario, también mantener el equilibrio con las inversiones en los barrios es totalmente necesario y fundamental. Y eso, yo, es una crítica que sí le hago a este equipo de gobierno, porque lo veo y porque lo escucho, porque a mí es lo que me traslada la gente cuando voy en esas visitas que llevamos haciendo por todos los barrios de Huelva. Y porque hay compromisos que después no se cumplen. Entonces no se pueden prometer cosas que después no estás dispuesto a ejecutar. Y ahí es donde entramos nosotros también, con esa manera de entender la participación ciudadana, ¿no? Y esa manera de entender la participación ciudadana pasa por hacer el reglamento de los presupuestos participativos que estamos pidiéndolo desde hace miles de años, y en el que, bueno, pues, que consiste en que áreas municipales, los presupuestos no los elabore el concejal, sino que el concejal o la concejala lo elabore, pues, escuchando lo que la gente le tiene que decir. Y si tú tienes 100.000 euros para invertir este año en este barrio, que los vecinos elijan en qué quieren la inversión, dentro de las necesidades que ven. Y es que son muy fácil. Y además yo creo que facilita la gestión municipal, la gestión económica municipal y la gestión en infraestructura. Y ese modelo es el que nosotros vamos a seguir defendiendo.
Claro, ahora íbamos a entrar en ese tema, porque bueno, ya desde el 2015 vienes en este mundo de en primera línea de la política, sí. Concejal, bueno, pues acompañando también a Pedro Jiménez, el sí. Bueno, pues emblemático.
Super Pedro.
También él hizo mucho desde Izquierda Unida. Y bueno, llegas a la política después de, como digo, bueno, pasas por el movimiento vecinal como diplomada de trabajo social, militante de la Hermandad Obrera de Acción Católica y Comisiones Obreras. ¿Qué te hace dar nuevamente, bueno, ese paso al frente, enfrentar nuevamente de cara a las próximas elecciones de mayo este nuevo reto?
Bueno, pues mira, me lleva sobre todo la Asamblea de Izquierda Unida, la asamblea local, mis compañeros y mis compañeras, y bueno, pues el sentido que tengo de que, bueno, de la utilidad de la política para estar al servicio de las personas, que yo creo que eso es algo que se olvida, y que en este mundo en el que estamos viviendo, que parece que la gente que estamos en política estamos nada más que por propio interés y no es así, es necesario, bueno, que haya otras voces, ¿no? Y voces que vengan no de lo de siempre, sino de gente que venimos de y que somos gente de la calle, normal y corriente como cualquiera, y que estemos ahí también diciendo y hablando con otras voces distintas. Y desde unos planteamientos, en mi caso, bueno, pues de esa defensa de las personas. Las personas tienen que estar en el centro de la acción política. Y en eso, en este caso, en Izquierda Unida, estamos muy convencidas de eso. Por eso, cuando planteamos mociones, cuando planteamos política, pues siempre es estar la persona en el centro. Y entonces todas las medidas van a abocar a eso. Es que imagínate lo que significaría que la economía de la ciudad estuviera al servicio de las personas. Es que las claves cambian por completo, porque no estaríamos pendientes de las grandes empresas, sino estaríamos pendientes del tejido pequeño y mediano de empresas que tenemos en la ciudad, con lo cual estaríamos trabajando en otras líneas diferentes. En el tema del empleo, que es tan fundamental para que la gente recupere su dignidad, para que la gente tenga un proyecto de vida familiar. La gente joven, que está sin poder hacer un puñetero proyecto de vida porque los salarios o porque los trabajos que tienen son precarios, están 3 meses, los despiden, vuelven. Así es imposible que una persona joven se emancipe, pueda vivir en pareja,
tener un proyecto de vida,
tener sus hijos, tener. Entonces, bueno, yo creo que en ese sentido nosotros, desde Izquierda Unida o desde Unidas Podemos, tenemos una visión totalmente distinta de la realidad y de cómo acometer medidas que pongan, bueno, pues eso, a las personas en el centro y, por tanto, dedicar los recursos a generar políticas desde la izquierda, evidentemente, porque estas son políticas de izquierda, pues al servicio del bien, de las personas y, sobre todo, del bien común, de pensar en lo colectivo, en la comunidad, en ese sentido, el trabajo de los barrios. El trabajo, ya digo, yo qué sé, sería ponerme a desgranar aquí muchísimas ideas, claro, ¿no? Pero
quisiera saber también, bueno, qué valoración haces de esta legislatura, ya no del tiempo atrás, sino bueno, de estos 4 años que
hombre, yo creo que ha sido una legislatura que ha venido muy marcada por la crisis del COVID, ¿eh? Yo creo que eso es algo que ha sido muy evidente. Y bueno, ahí yo creo que nosotros hemos hecho un papel importante, hemos estado al lado del equipo de gobierno cuando ya pasado en abril empezamos a reunirnos, porque ya lo pedíamos los portavoces, que estábamos a disposición del equipo de gobierno, pero en nuestro caso, bueno, pues hemos apoyado todas las medidas que desde el equipo de gobierno se han puesto en marcha con el tema de veladores, es decir, que hemos querido cuidar a las personas y a las pequeñas y medianas empresas de nuestra ciudad, bueno, pues aprobando todo ese paquete de medidas que teníamos, ¿no? Entonces, bueno, pues verdad que en ese sentido yo creo que hemos estado acertados, ¿no? Porque, bueno, en un momento como este de una crisis tan gorda y tan, además, tan inesperada y que no se había producido nunca nada igual de estar metidos en casa, que yo trabajé muchísimo con el teléfono, con reuniones telemáticas, el acostumbrarnos a otra manera de hacer las cosas, y eso ha marcado mucho, yo creo que esta legislatura en ese sentido. Y por otro lado, es verdad que ese tema del COVID también ha conllevado el distanciamiento, el que las movilizaciones en la calle hayan sido mucho menores por el miedo a los contagios, porque hemos tenido limitaciones para poder salir a la calle, para hacer muchas cosas. Y en ese sentido, bueno, pues lo que vemos es que al final de la legislatura se están acumulando todas las cosas.
Ahora hay mucho más ambiente,
claro,
y más ganas, ¿no?
Lo hablo por las obras, lo hablo por todo, ¿no? Todo. Mm. Bueno, y además porque tenemos la elección a 6 meses y hay que vacilar de lo que se ha hecho, ¿no?
Hombre, creo
eso
que hay
te
que hablar claro,
¿no?
Creo que
hay que hablar
el
claro
ambiente de este último año, que ya podemos movernos más. Estamos actuando todos y todas con un poquito más de normalidad en todo lo que hacemos o en las ganas que tenemos de hacer cosas.
Sí, yo creo
¿cómo
que
ha sido
sí.
el ambiente de la corporación municipal? Este último año, me refiero.
Yo creo que ha sido un ambiente en general es bueno, solemos consensuar, vamos, solemos aprobar mociones unos de otros, porque bueno, cuando son para el interés de la ciudad, pues verdad que, bueno, lo que no se le ocurre a uno se le ocurre a otro grupo y, bueno, pues vamos avanzando, ¿no? Pero es verdad que yo lo que he echado de menos quizás es el trabajo dirigido al medio y al largo plazo, ¿no? Es decir, tenemos, por lo menos desde nuestro pensamiento, desde nuestro convencimiento, Huelva tiene muchísima fortaleza y nosotros entendemos que esas fortalezas no se están aprovechando. Seguimos enmarcados en el tema de, bueno, un tipo de industria que está ahí y que va a seguir estando, pero no se planifica en ese cambio de modelo productivo que necesita la ciudad. Y lo digo porque las cesiones de suelo, a ver por dónde viene el Plan General de Ordenación Urbana nuevo, el avance. Pero hay que generar otra sinergia, otra forma de generar riqueza en la ciudad. Y eso pasa por buscar inversiones y desarrollo local y talento local en materia tecnológica, en materia de energía limpia, en materia de transformación de los productos. Es decir, con la riqueza que tenemos en la provincia y que no haya ni una fábrica de elaboración de mermelada en esta la ciudad, tenemos ahí un polígono que es el polígono Huelva Empresarial, que bueno, pues que sería el sitio ideal, ¿no?, para que se instalaran todo este tipo. Entonces, eso nosotros vemos que no ha habido avance. Entonces, estamos manteniendo un modelo en el que el sector servicio es el que está tirando ahora mismo del empleo, y así lo dicen los datos, y el agrícola, pero luego el industrial cada vez es menor, aunque parezca mentira, pero cada vez genera el industrial, el que tenemos, de la industria que tenemos, genera, no está generando el mayor empleo en la ciudad, el mayor empleo lo está generando el sector servicio, la hostelería, el comercio. Entonces, bueno, pues aparte de eso, hay que avanzar en otro tipo de el cuidado del patrimonio, que para nosotros es un elemento con una fuerza fundamental de cara, pues, a las visitas a los propios onubenses y a las visitas.
Poner en valor lo que tenemos es la única manera de sacar ese sí. potencial.
Para nosotros sí. Y lo llevamos,
ese desarrollo económico.
Lo defendemos desde hace también miles de años nuestros programas electorales, ¿no?
Pero sí es verdad que la ciudadanía en general también ha salido a la calle con crispación. Son muchos temas que nos han movilizado, tanto por la sanidad pública como por el no al proyecto de Fertiberia, referente a las balsas de Forfoyesos, o incluso el mismo 25 de noviembre en esa lucha contra la violencia de género. ¿Seguimos sensibilizados con lo que realmente es importante?
Yo creo que sí, hombre. Además, bueno, la lucha por el materno infantil, que yo creo que ahí la asociación ONUSAP y toda la gente, los sindicatos, las asociaciones vecinales, es que cuando la gente nos unimos hacemos mucha más fuerza, y sobre todo cuando tenemos un objetivo común, que era conseguir ese hospital. Para nosotros ha sido una oportunidad perdida la agencia espacial, la instalación de la agencia espacial, porque iba en consonancia con esos objetivos que estaba hablando antes. Es decir, tener la agencia espacial en Huelva, pues hubiera tenido conllevado, aparte de la necesidad de las inversiones, se hubieran acelerado, pues también el tema de otro tipo de
sería una fortaleza, ¿no?
Claro, ¿no? Sí. Que se pudiera
aprovechar,
poner en marcha en la ciudad, vinculada a la agencia espacial, ¿no? Yo tuve la suerte este verano de estar en Toulouse, que es donde está una de las sedes de la agencia espacial, en este caso europea, me parece, o francesa, no lo sé. Y había un conglomerado que era, aparte de del propio desarrollo de ciudad, con sus elementos históricos puestos en valor, que son preciosos, el elemento que había alrededor de la universidad. Era todo. Habíamos,
claro, el crecimiento,
un bullicio
en todos los sentidos.
Entonces, hubiera sido una cosa muy importante.
El proyecto de Fertiberia, de momento, se ha quedado...
Está a la espera de la autorización ambiental integrada, y bueno, ahí desde la plataforma, sí, la plataforma, ya lo que hemos hecho, bueno, por lo menos nosotros hemos presentado el informe del comité de expertos, las alegaciones, para que se tenga en cuenta. Lo que pasa es que es verdad que en este tema ahí han cerrado banda todo el resto de grupos políticos, y se ha dado por bueno este proyecto, que ya los expertos decían que no, que es una solución de urgencia. Yo, me da mucha pena, porque, bueno, y vamos a seguir peleando por ese tema, pero porque se está vendiendo a la ciudad. Se le está vendiendo a la ciudad un relato que no es verdad. Y se está en ese sentido engañando a la gente. Entonces, bueno, pues dentro de 30 años habrá otra gente que no seremos nosotros. Yo iré con el andador, ¿sabes? A seguir peleándome contra la Barça de Fofoyeso.
En cuanto a la lucha contra violencia de género, la violencia machista, que sigue además muy actual, muy presente.
Hombre, yo el otro día se me abrieron las carnes con qué desesperación tendría que tener esta mujer para tirarse de un segundo piso para que el marido no la matara. ¿Qué nivel de desesperación?
Sí, todavía se sigue, ¿verdad? Llevando muy soterradamente. Se pide más implicación municipal, vosotros incluso en algunas mociones.
Sí, nosotros cambiaríamos, es decir, nosotros ya pedíamos en las elecciones municipales, decíamos que necesitábamos tener una concejalía dedicada al tema de mujer, porque somos ahora mismo el 52% de la población de la ciudad. Y porque nosotros entendemos que hombres y mujeres somos iguales, pero diferentes en los accesos al empleo, a la vivienda, a todo. Con lo cual, bueno, pues esa situación de desigualdad que existe es la que hay que equilibrar y, por tanto, desde lo municipal sí se pueden hacer cosas.
Y se puede coordinar todo también con los niveles autonómicos, nacionales.
Claro, para eso, además, es trabajar desde esa perspectiva de género que nosotros defendemos, ¿no? Los presupuestos en las áreas municipales, elaboración del plan de movilidad, en la elaboración del plan general de ordenación urbana. Es decir, ¿cómo pensamos, cómo vivimos las mujeres en la ciudad? Uh-huh. Es tan sencillo como eso, porque no la vivimos de igual manera que los hombres. Y no es una cuestión de que... Es una cuestión simplemente de aceptar esas diferencias y ponerlas también en valor. Entonces, bueno, y tener reconocido pues esas aportaciones que como mujeres podemos hacer.
Sí, sí, otra perspectiva, ¿no?
Efectivamente, de la ciudad.
Hay que tener en cuenta, todas las opiniones son válidas. Nos quedamos con muy poquito tiempo ya, pero bueno, estamos ya de cara a puertas del 2023 y no solamente tenemos que mirar, ¿no?, desde la perspectiva política, sino también esas aspiraciones que tenemos como seres humanos, como personas. ¿Qué deseas?
Pues mira, a mí me encantaría que se terminara la guerra de Ucrania ya. No por el tema económico, sino por la pérdida de vidas que está suponiendo, bueno, pues tanto para Ucrania como para Rusia, ¿no? Yo creo que en la altura en las que estamos, que haya una guerra de estas características en Europa es durísimo, pero bueno, porque nos coge también más cerca, pero cuántos conflictos no hay a lo largo del mundo, ¿no? Entonces yo me parece que eso es muy importante. Y bueno, pues yo no sé, yo mis aspiraciones igual, yo sé que son muy utópicas, pero como yo creo, no voy a renunciar a esa utopía, pues me gustaría que avanzáramos en empleo, sobre todo para la gente joven. Yo, una de las cuestiones que nos estamos planteando de cara pues, a esas elecciones de mayo es poner en valor a los jóvenes de nuestra ciudad, que no se marchen. Y para eso, bueno, pues hay que hacer muchas cosas, ¿no? Pero el tema del empleo, los jóvenes, sus proyectos de vida, porque son los que vienen detrás de nosotros y son fundamentales, ¿no?, para el desarrollo de la ciudad. Y eso es un elemento fundamental. Y luego,
para
bueno,
eso hay que darles también presente,
efectivamente,
¿verdad?
Sí. Y bueno, hombre, yo creo que las políticas van haciendo sus efectos poquito a poco. No es lo mismo cómo se salió de la crisis de 2008, como se ha salido de esta crisis en la que se ha protegido a la gente, se ha intentado, aunque no sea a lo mejor, haya sido insuficiente, proteger a la gente más vulnerable, es decir, y esas políticas son importantes seguir haciéndolas. Uh-huh. Por eso, porque, como decía antes, la política es estar al servicio de las personas y en la acción política las personas tienen que ser centro. Y en ese sentido, bueno, pues, a mí me gustaría, hombre, tener la oportunidad de gobernar esta ciudad, ¿para qué voy a decir otra cosa? ¿No?
Que vamos a engañarnos.
Y que pudiéramos demostrar que podemos hacer las cosas de manera diferente.
¿No? Y tener en cuenta
esa oportunidad.
Que todos tenemos también alguna opinión, algo que decir, algo que aportar.
Claro, yo, y nosotros creo que tenemos que aportar mucho, desde Izquierda Unida, bueno, en este caso, y bueno, de lo que vayamos a hacer en ese espacio de confluencia, que estamos apostando muchísimo desde Izquierda Unida, llevamos apostando muchísimo.
¿Piensas que se llegará a esa coalición?
Yo creo que sí, que poquito a poco iremos dando paso y sí, yo sí estoy convencida. Por lo menos esa es una aspiración a la que nosotros llegamos, a que todo el mundo que se sienta que la unidad es importante, que compartimos programas, que compartimos ideas, pues nos unamos para ofrecérselas pues a la gente
y
de Huelva.
Y hacer más fuerza, que sí. Al final la unidad siempre sí. Es la que dicen, sí, sí. Que hace la fuerza. Nos sí. Quedamos ahora sí sin tiempo. Muchísimas gracias, como siempre, Mónica.
A vosotros y deseo un feliz año nuevo, una buena entrada de año y un feliz año 2023 a todo el mundo que nos escucha.
Bueno, tendremos más oportunidades de hablar con Mónica Rossi. Muchísimas gracias a todos los oyentes y pasar unas felices fiestas.
En Hispanidad Radio queremos saber con Menchu Martínez.